Yo llevo quejándome desde que empezó el verano que no había muchas noticias, pero hoy hay noticias de sobra. ¿De qué vamos a hablar? Lo último de Ucrania, otro papelón del FEI, inminente las acusaciones contra Donald Trump. Hay confirmación de varios medios. En noticias para enfogonarse, la UPR devuelve millones en fondos federales por ineptos. Y poniéndome al día en algo que salió cuando yo estaba de paternidad y lo redescubrí ahora, quiero hablar de un estudio de Foundation for Puerto Rico sobre la crisis de vivienda en Puerto Rico. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 7 de junio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Desastre en Ucrania tras destrucción de represa en Río Dnieper, mientras su contraofensiva continúa avanzando en el este. Senador Albert Torres sale por la puerta ancha tras el más reciente papelón del FEI. Inminentes acusaciones contra Donald Trump, incluyendo por violación a leyes de espionaje. ¡Ay, mamá! UPR devuelve el dinero que no tiene por incompetente. Increíble. Foundation for Puerto Rico publica estudios sobre la vivienda en Puerto Rico y las razones de la escasez. Les cuento de los resultados. Bueno, antes de comenzar, Santurce volvió a perder anoche. Hemos perdido 7 de los últimos 9 partidos. La única razón por la cual podemos todavía, aunque matemáticamente pudiéramos descalificarlo, pero la razón por la que vamos a cualificar a los playoffs es porque Fajardo y Humacao han jugado peor que nosotros. Es la única razón. La derrota fue dura porque estuvimos ganando la inmensa mayoría del tiempo. Fue dura porque fue contra nuestros rivales de división, los Mets de Guaynabo, que con la victoria toman la serie de la temporada 4-2. Fue dura porque fue en casa, en el Roberto Clemente. Y fue dura porque esencialmente los Cangrejeros de Santurce, le podemos cambiar el nombre al Hospital de Santurce. Tenemos a 3 de nuestras estrellas principales lesionadas. Lo peor aún, y peor aún, es que tenemos a nuestro estrella número 1, el tirador, el que carga el equipo, el capitán, y también una de las principales figuras de la selección nacional, Jean Clavel, sufrió una lesión en una rodilla y fue operado ayer, así que terminó su temporada en el BCN y tristemente tampoco lo tendremos disponible para el Mundial en agosto de este año, así que no será parte de esta edición de los 12 Magníficos. Nuestro refuerzo elite, David Stockton, el hijo de la leyenda, también está fuera y aparentemente también se perderá el resto de la temporada. Y nuestro centro refuerzo, Cheick Diallo, de Mali, África, que quemó la liga el año pasado y que esta temporada ha jugado solamente 3 juegos, está también fuera por lesión. Así que anoche nos tocó jugar contra los Mets de Guaynabo y Boogie Cousins con solamente un refuerzo. Y como si fuera poco, mañana nos toca recibir a los Piratas de Quebradilla. ¡Ay, señor! ¡Qué difícil es ser fanático de los Cangrejeros de Santurce! Los invito a que busquen mi Twitter y vean mi reacción anoche a la derrota. Y hablando de deporte, 2 noticias del deporte en Estados Unidos. Lionel Messi, la pulga, el mejor jugador del fútbol de este siglo, campeón mundial, anuncia oficialmente que el final de su carrera, o por lo menos la próxima temporada, la jugará cerquita de nosotros. Se une oficialmente al Inter de Miami, no al de Milán, al equipo de la Liga Profesional de Fútbol de Soccer de los Estados Unidos, el MLS, el Inter de Milán recibirá a Lionel Messi. Así que obviamente esto es grandes noticias para el fútbol en los Estados Unidos y para esa liga que, aunque yo no la sigo y desconozco lo que hay, la realidad es que ha ido ganando adeptos poco a poco y tiene un acuerdo de transmisión con Apple TV. De hecho, parte de lo que apunta el acuerdo es que Leo Messi va a cobrar 1% de las suscripciones de Apple TV, así que en parte así es que se va a subsidiar la llegada de Messi al fútbol americano. Perdón, al fútbol, al soccer, fútbol americano. Bueno, usted sabe lo que quise decir. Y también en otros temas interesantes, yo no sigo el golf, a mí no me gusta el deporte, realmente me aburre practicarlo, verlo, etcétera. Saludos a mi papá que me está escuchando, yo sé que cada vez que digo eso le duelen los oídos, pero la realidad. Pero interesantemente, hace como 3 años, el Fondo Soberano de Arabia Saudita creó una liga rival de fútbol y utilizando los billones del petróleo. Esta liga, que es manejada directamente por el heredero al trono, el príncipe MSB, es Mohamed Sal, bueno, no me acuerdo el nombre ahora de memoria, pues este rival, utilizando estos billones de dólares, había creado torneos paralelos al PGA, y había traído a las grandes estrellas, incluyendo a Phil Mickelson, entre otros, pues a fuerza de billete. El PGA le había declarado la guerra a este tour que se llama LIV Tour. Se habían contrademandado en los tribunales de Estados Unidos. El presidente del PGA había utilizado las familias de las víctimas del ataque terrorista del 11 de septiembre para decir que era increíble que se estuvieran yendo personas a jugar en la liga del reino de Arabia Saudita, reino que financió indirectamente a muchos de los terroristas de ese día. Bueno, pero como el dinero lo cura todo, se anunció ayer que el PGA Tour y LIV, el tour de los del reino saudí, se van a unir y van a conformar una sola liga. Así que luego de hablar por 2 años, los ejecutivos del PGA se van a tener que meter la lengua, morderse la lengua y admitir que por lana baila el mono. Esto que está pasando con Arabia Saudita, que también está pasando con en el fútbol, están trayendo jugadores, bueno, Cristiano Ronaldo ahora mismo juega ahí, y otros jugadores, entiendo que a Benzema de Real Madrid también lo acaban de firmar y se va a mudar a la Liga Saudí. Es lo que se llama sports washing, esencialmente el reino saudita está utilizando su dinero para lavar su imagen internacional a través del deporte. Es un poco lo que hizo Qatar también con la Copa Mundial de Fútbol de hace varios meses. Y es una tendencia peligrosa porque en vez de que estemos hablando de las violaciones de derechos civiles, de los asesinato de disidentes y periodistas por parte del Reino Saudí, incluso de lo que pasó el 11 de septiembre, de la guerra en Yemen o otra larga lista de señalamientos que se le puede hacer a la familia real saudí, pues no, vamos a hablar de golf, vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de deporte. Ya veremos. Ayer no me dio tiempo a dar los datos de turismo en Puerto Rico, así que quiero tocarlo rápido porque me parece importante. El DMO, Discover Puerto Rico, anunció que Puerto Rico registró un alza de 6% en la llegada de vuelos internacionales al aeropuerto Luis Muñoz Marín durante el primer trimestre de este año. El primer trimestre del año es la temporada alta, es en los meses de invierno en el hemisferio norte, es cuando tradicionalmente Puerto Rico recibe más turistas, así que es una gran noticia que haya un aumento de 6% en el 2023 versus el 2022. Porque el 2022, aunque técnicamente en la temporada alta todavía estábamos en el COVID, realmente fue en el 2022 donde se reactivó el turismo internacional. Y que en el 2023 tengamos 6% por encima de ese año, pues nos dice que las cosas van viento en popa. Y mejor aún, según una actualización de investigación realizada por la entidad, las llegadas con aumento más significativo provienen de Colombia, Canadá y México, destinos que cuentan con vuelos directos hacia la isla. Para la temporada del verano, el DMO estimó que con los vuelos adicionales desde República Dominicana, Colombia, México y España, la capacidad internacional estará un 47% más alta que el año pasado hasta el 30 de septiembre. De otra parte, el DMO reclamó que hasta abril 92.700 personas estaban empleadas en la industria, que es 19% más que antes de la pandemia del COVID-19. O sea que hoy por hoy hay casi 20% más empleos en el área de turismo y recreación que lo que había antes del COVID. Esas son excelentísimas noticias. Yo lo he dicho muchas veces aquí, recuerden que el turismo se cataloga como exportación porque es dinero de afuera que viene al país y que se consume aquí, en hoteles, atracciones, tours, etcétera. Y que hayan 20% más empleo es otra excelentísima noticia porque estamos viendo por fin ese potencial que se ha hablado por décadas de que en el turismo hay crecimiento económico para el país y que realmente pues nunca se había materializado. El turismo nunca había pasado de ser un 6-7% de todo el producto, de toda la generación de riqueza en Puerto Rico, de todo el Producto Interno Bruto. Y lo que se está proyectando es que llegue a 10% en los próximos años. Y mejor aún, miren esto, el crecimiento de los empleos incluye a municipios como Aguadilla y Mayagüez, que han tenido crecimientos de empleo de doble dígito año tras año. Ponce, sin embargo, lidera el listado con un 16% más de empleos que en el mismo periodo del año pasado. O sea, que se está saliendo del área metropolitana, se está saliendo de los lugares típicos de donde uno piensa que es el turismo en Puerto Rico y ya estamos viendo un turismo que afecta positivamente a toda la isla. Así que estas son buenas noticias. Veremos, ojalá se mantenga y ojalá. Los creadores de política pública en Puerto Rico no se dejen llevar por los cantos de sirena, por los discursos simplistas y por las personas que simplemente no quisieran ver a Puerto Rico triunfar como un destino turístico. Y bueno, pasemos rápido a Ucrania. Como les dije ayer, tras la explosión de una represa en el río Dnipro, pues se ha creado una catástrofe de grandes proporciones ya 48 horas más tarde del desastre. Hoy hay cientos de miles de personas que no tienen servicios de agua potable. La represa y el lago creado por esta servía el agua potable a básicamente toda la región, alguna controlada por Ucrania, otra controlada por Rusia. Otras docenas de miles están siendo evacuados de la región porque se están inundando docenas de pueblos. Algunos sí con el agua hasta las rodillas, pero hay otros que están con el agua hasta el cuello. Y de hecho, lo que hemos visto durante el día de hoy es que hay una gran diferencia entre el área del el lado derecho del río, la orilla derecha, que es controlada por Ucrania, versus la orilla izquierda. En la orilla izquierda, lo que estamos viendo hoy es montones de videos de personas que están desamparadas, porque el gobierno ruso, que técnicamente anexó esos estados y técnicamente son los que gobiernan esa área, no han hecho ningún tipo de esfuerzo de rescate, de buscar a esos civiles, de moverlos de sus áreas, llevarles, darles refugio. Y el gobierno ucraniano pues se ve imposibilitado de llegar. Incluso ha habido reportes de ataques con artillería de parte y parte, también los ucranianos lo están haciendo, en áreas donde se están evacuando civiles. Así que yo... me parece bastante obvio que fue Rusia quien destruyó la represa, sobre todo para tratar de impedir el avance ucraniano en la contraofensiva. Pero a largo plazo, lo único que está logrando Rusia con esto es que más civiles ucranianos que están bajo ocupación del gobierno de Vladimir Putin le cojan más repelillo y más odio, porque al final del día ni siquiera los están rescatando. Ya hay imágenes de cadáveres flotando, de abuelitos y abuelitas muertas, de obviamente mascotas, animales. Un zoológico perdió todos sus animales. Y eso es apenas lo que está comenzando. Y de nuevo, esta crisis apenas comienza porque hoy es el primer día que la gente no tiene agua. Nosotros que sabemos lo que es no tener agua a causa de efectos naturales, pues piense usted lo que va a ser a una semana, dos semanas, un mes, a causa de una guerra. Y de hecho, también hay un problema a largo plazo, que gran parte de la zona agrícola que es cerca del río Dnipro, que como saben es un río que cruza Ucrania de norte a sur y que ha sido esencialmente el río principal desde que los vikingos decidieron fundar la capital de Ucrania, Kiev, allá para el siglo XI, porque era una de las fuentes principales de navegación desde los territorios vikingos del norte hacia el mar Negro y de ahí al mar Mediterráneo. Pues toda esa zona está repleta de sembradíos de todo tipo de productos agrícolas, trigo, semillas de girasol, etcétera, y la irrigación de todos esos terrenos viene del río, de la represa, y ahora todo el mundo se está preguntando cómo rayos se van a irrigar esos terrenos en la próxima temporada de siembra. Así que la catástrofe va a ser a largo plazo. Pero bueno, si las intenciones de Rusia era parar la contraofensiva ucraniana, lo poquito que sabemos hasta ahora es que no le está funcionando. Hay un montón de actividad en el área del estado de Zaporizhzhia en dirección a la ciudad de Melitopol. Eso es antes, eso es al norte de la represa, o sea que técnicamente esa área del río no está afectada por las inundaciones. Y según el periodista David Ignatius del Washington Post, el lunes, cuando Ucrania comenzó, aunque nadie ha dicho oficialmente que comenzó la contraofensiva, pero que se vio más actividad ofensiva, que hubo avances de hasta 10 kilómetros en varios lugares del frente. 10 kilómetros son 5 millas, eso es bastante significativo, sobre todo luego de que llevan más de un año en esa zona donde las líneas no se han movido, donde ambas partes estaban esencialmente atrincheradas y quizás ganaban algunos metros un día, perdían unos metros otros, pero no ha habido grandes movimientos. Y de hecho ya hay bastante información de medios rusos, de Telegram, de estos blogueros de guerra que se han convertido en la principal fuente de información de parte de Rusia, donde están levantando la alarma, están evidenciando los avances ucranianos, y del lado de Ucrania lo que hay es silencio, completo y total silencio. Así que habrá que ver cómo se desarrolla, pero sin duda hay mucho pasando allá en Ucrania y seguiremos dando aquí el análisis, la última información, como no lo hace nadie más en los medios de Puerto Rico. Y bueno, aterricemos al país. Otra semana, otro papelón del FEI. Leo del nuevodía.com. Oficina del FEI desiste de la vista en alzada contra el senador Albert Torres por interferencia de testigos. La oficina del panel sobre el fiscal especial independiente desistió hoy miércoles de la vista de regla 6 en alzada contra el senador Albert Torres Berríos por cargos de sobornos, represalia e interferencia con testigos. Esto es increíble lo que yo voy a leer ahora. La razón para desistir del enjuiciamiento, informó la fiscal especial Zulma Fuster Troche, se debió a que un testigo identificado como John Torres Cintrón acudió a la casa de los padres de la jueza Nerisbel Durán Guzmán, quien vería el caso para intentar influenciar indebidamente el mismo. Increíble. Esta persona perdió toda credibilidad, dijo la fiscal Fustres Troche, quien informó que el testigo fue confrontado y admitió los hechos. Asimismo, afirmó que la ausencia de este testigo afectaba a otros asuntos del caso y por eso decidieron retirar el caso. Tanto los fiscales del FEI como la defensa y la jueza se reunieron en cámara durante la mañana de hoy para discutir la situación. Es una situación muy dura, incómoda y desagradable para mí y mis padres, dijo la jueza en sala. A preguntas del Nuevo Día sobre por qué el FEI no optó solicitar un nuevo juez en el caso, la fiscal Fuster Troche sostuvo que en ningún momento dudamos de la integridad del juez ni de su imparcialidad. Por eso no se lo pedimos. Esto no es en realidad lo que nos lleva a desistir el caso. Lo que nos lleva a desistir son las actuaciones de este testigo. Este testigo cometió un delito. Intentar influenciar a un juez en un caso, aunque él no sea parte, porque él no es el acusado, él es un testigo. Este testigo cometió un delito. Muchas preguntas de... me escriben por aquí. Yo espero que no haya, que la fiscal no haya facturado las horas de enterarse que el testigo fue a la casa de los padres del juez. Excelente. Recuerden que los fiscales especiales independientes no son empleados ni son fiscales de carrera, son contratistas que facturan por hora. Así que este papelón hoy le costó, no sé, 125% la hora al pueblo de Puerto Rico. Pero lo que debió haber hecho el FEI no solo es desistirle el caso, es radicarle una denuncia hoy mismo a este testigo por violar las leyes que prohíben la intervención en pleitos judiciales. Segundo, ¿alguien le dijo al testigo que hiciera esto? ¿O esto fue una iniciativa de un testigo con un testigo proactivo? Y tercero, una vez más, ¿por qué rayos tenemos una oficina fiscal especial independiente que lleva estos casos? No nos olvidemos que el senador Albert Torres, que debería renunciar, realmente no merece su puesto, ha sido un fracaso como legislador, es una persona que no está ni capacitada para estar ahí, pero la realidad es que lo están acusando de soborno por 200 trapos de pesos. Y pedirle a alguien que le compre una taquilla por $200 o pedirle a alguien que decirle a alguien que su trabajo depende de que le compre una taquilla de $200, pues sí, es impropio, pudiera ser ilegal, pero no es soborno. Y el FEI no estaría en esta posición si al principio no hubiera tenido un caso tan flojo. Y como tenemos el box score hoy, el representante Héctor Ferrer, que lo tuvimos hace 2 semanas aquí, nos explicó su proyecto para sustituir la oficina del FEI y convertirla en una oficina verdaderamente anticorrupción. Pues Héctor Ferrer fue a Twitter y nos dijo 2 de 69, o 2.89%. Ese es el récord del panel del FEI en el 2023. 67 son las denuncias presentadas en regla 6 o regla 6 en alzada por el FEI. El FEI perdió o desistió 65 renuncias radicadas en regla 6. Lo que no sirve se cambia. Ese récord de 2 de 69 no es bueno ni en el béisbol. Eso no es ni F, eso es cero. Eso es incompleto, eso es abandono. En ningún lugar del quehacer profesional o académico del planeta, alguien con 2 de 69 se atreve a cobrar un cheque cada quincena. Pero en Puerto Rico tenemos una oficina entera, una burocracia completa y una más o menos docena de fiscales que cobran por hora para hacer papelones. Menos cobran los payasos y están entrenados para eso. Y su trabajo es hacer el ridículo. Quien sí parece que está metido en un lío serio y quien sí lo están investigando fiscales de carrera que se dedican a los temas anticorrupción y de contrainteligencia es el presidente, bueno, expresidente Donald Trump, tal como le llevamos adelantando en este programa varias semanas. Son inminentes los cargos contra Donald Trump, reporta hace una hora más o menos antes de ir al aire, según el periódico británico The Independent, firmado por el periodista Andrew Feinberg. Los fiscales especiales que investigan a Donald Trump están listos para llevar a votación ante un gran jurado acusaciones contra Trump por violaciones a la ley de espionaje y obstrucción a la justicia. Interesante ese ángulo de la ley de espionaje y le explico un poco. Esta ley es una ley que ha sido enmendada, pero que data originalmente del 1917, año en que Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial. Tiene sentido que esa ley exista en ese momento. Y es una ley que sanciona, es una traducción, toda persona que acumule, transmite o pierda luz, o sea, se le pierda, se le extravie, información relacionada a la defensa nacional. Punto. Esa ley no entra en detalle si la información que tiene el individuo acusado era confidencial o no era confidencial, si era secreta o no era secreta, si tenía acceso o no tenía acceso, si fue desclasificada por el presidente o no. No, simplemente lo que sanciona la ley es que se acumule, transmita o extravíe información relacionada a la defensa nacional. Y lo que especula el periodista Feinberg en su historia de Independent es que esto es una manera en que los fiscales están buscando evadir la defensa de Donald Trump, que aunque es una defensa floja y no es una defensa que él pueda probar de que él desclasificó la información, pero de todos modos le quita de la mano esa defensa porque ni siquiera es admisible una defensa contra esta ley. Decir, no, es que yo soy presidente y yo tengo poder de desclasificar la información, así que esa información que yo tenía en mi casa, recuerde que este es el caso de los documentos, ya yo la había desclasificado. Y él pudiera, si lo acusaran por todas las leyes que regulan el tema de los documentos clasificados, que son leyes posteriores. En el 1917 no existía el sistema de top secret, no existían los niveles de documentos. Pues es un argumento en derecho que en teoría él pudiera llevarlo en apelación hasta el Tribunal Supremo y poder alargar este proceso por años antes de que se viera el juicio en su fondo. Así que todo apunta a que por ahí es que van los fiscales. Adicional a eso, también apunta a que habrán cargos de obstrucción a la justicia contra el presidente Donald Trump. Esos cargos hablan por sí mismos. Obviamente sabemos todo lo que ha hecho Donald Trump desde que se enteró, desde que el Archivo Nacional le pidió que entregara información. Él buscó las mil maneras de mentir bajo juramento, de que sus abogados mintieran bajo juramento para no entregar todos los documentos que tenía. De hecho, según el propio reportaje, los abogados de Donald Trump recibieron hace algunas semanas la famosa carta de tarjeta, la mala traducción del inglés al español, pero bueno, el target letter, que firmado por el fiscal especial independiente Jack Smith, diciéndole que a los abogados de Trump que su cliente era objetivo, de una investigación federal y que muy probablemente iba a ser acusado. Adicional, hay varias cosas que están pasando que no vienen de este artículo del Independent. Primero, el Washington Post también hace una hora informa que muchos de los cargos no se van a ver en Washington D.C., sino que se van a ver en la Florida, porque es allí donde ocurrieron los delitos. Ayer, el New York Times había revelado que hay un segundo gran jurado que fue convocado por el fiscal Jack Smith, que está sesionando en Miami, en el distrito de Florida del Sur, que es el que pertenece Mar-a-Lago, y que ahí también están desfilando varios testigos. También sabemos ahora que sobre 20 agentes del servicio secreto asignados a Donald Trump han pasado por el gran jurado. Y también sabemos que su último chief of staff, Mark Meadows, la persona que estuvo con él hasta el último día, que fue parte del tema del 6 de enero, también testificó ya ante el gran jurado y que está cooperando con las autoridades. Se le está cerrando el cerco a Donald Trump. Las acusaciones pudieran bajar tan temprano como esta semana. Incluso se habla de mañana, jueves 8 de junio, aunque el artículo que cito del Independent dice que pudiera ser también la semana que viene. Así que vivimos en tiempos muy interesantes. El efecto político sobre esto realmente nadie lo sabe. El efecto judicial es serio. Esto no es un caso trilili. Esto no es un caso fabricado, esto no es un caso con evidencia traída por los pelos, esto no es un caso del fake. Esto es un caso bien montado, con evidencia sólida, con testigos cooperadores. Habrá que ver si el teflón que ha caracterizado a Donald Trump y que lo ha sacado de todos los problemas legales en su vida le sigue apoyando o si se le acabó la suerte. Lo que sí yo les puedo garantizar es que en este programa, en que es la que hay, le vamos a traer esta información como nadie lo hace en los medios de Puerto Rico. Por eso es que somos el programa más diferente de la radio AM. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando les pido a todos y todas que me escuchan que respiren profundo durante la pausa y se me tranquilicen, porque como dice la promo de este programa, después de la pausa vamos a venir repartiendo fuego a los incompetentes de este país, específicamente a los incompetentes de la Universidad de Puerto Rico. No se vaya nadie, que es la que hay contigo. Bueno, noticias para subirte la presión. El periódico El Vocero hoy reportó en exclusiva un artículo del periodista Pedro Menéndez Sanabria. UPR pierde asignación de sobre 5 millones. Los fondos federales habían sido asignados para la construcción de un centro de investigaciones. Leo del artículo, los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico decidieron cancelar la construcción de una instalación para albergar los animales utilizados en las investigaciones científicas del recinto de Río Piedra, proyecto para el cual la institución educativa recibió en 2019 una asignación de 5.586.679 dólares de parte de los Institutos Nacionales de Salud. La determinación se tomó por recomendación del Comité de Reconstrucción e Infraestructura, liderado por el ingeniero Emilio Colón, y sin oposición de los presentes, que incluyó al presidente de la UPR, el doctor Luis A. Ferrao Delgado. No se puede cumplir con las fechas establecidas, por lo tanto se está recomendando la cancelación, esbozó el ingeniero Colón. Luego, durante una escueta exposición durante la reunión ordinaria celebrada el pasado 25 de mayo. O sea que el burócrata ingeniero Colón, de la Junta de Síndicos de Burócratas de la Universidad de Puerto Rico, decidieron tirar al traste el trabajo de un equipo de investigadores e investigadoras de la UPR, específicamente de DEL, la Facultad de Ciencias Naturales, la facultad probablemente más importante del recinto de la UPR de Río Piedra, la única facultad que genera este tipo de fondos, porque créanme que la Facultad de Sociales, de donde yo soy, y la Facultad de Derecho, donde yo soy también, o la Facultad de Humanidades, o COPU, o Educación, o cualquier otra, Trabajo Social, busque la que usted quiera. Ninguna de esas puede solicitar fondos al NIH. En ninguna de esas se crean los profesionales de la salud, de la farmacéutica. Tú sabes donde la UPR dice que está el futuro de la institución. Y claro, como a la UPR le sobra el dinero, bueno, pues estos burócratas decidieron que no van a construir y que van a devolver 5.5 millones de pesos. De acuerdo con la directora del Departamento de Biología de Recinto Río Piedrense, la doctora Carmen Maldonado Blar, que me dicen que la doctora Carmen Maldonado es hija del profesor Manuel Maldonado Denis, o sea que ella es una institución en la UPR. y que es la doctora que formó parte del grupo de investigadores que presentó la propuesta, dice que la universidad no podrá usar los fondos debido a la cancelación del proyecto. La doctora Maldonado Black no tiene culpa aquí. Al contrario, ella es una víctima, otra víctima más de la burocracia de la UPR, porque ella fue la que hizo la propuesta. Ella fue la que se quemó las pestañas escribiendo los documentos. Ella fue la que presentó ante el NIH lo que necesitaba y ella fue la que se ganó la propuesta. Imagínense cuán frustrante tiene que ser para ella que decidió hacer carrera en la UPI, que decidió dedicar su vida a la universidad, cuando probablemente puede estar trabajando en cualquier universidad del planeta, ganándose mucho más dinero y teniendo acceso a muchos mejores laboratorios y a mucho más apoyo institucional. Pues imagínese ella que después de quemarse las pestañas y ganarse 5.5 millones, que 4 años más tarde un grupo de incompetentes burócratas en una torre de marfil, literal, me digan, ay, perdón, muchacha, lo siento, el proyecto no va. Esta es la cita de la doctora. La fecha límite para terminar el proyecto era mayo del 2024. Por tratarse de una infraestructura de servicio biomédico y científico, los arquitectos tuvieron que enviar cada fase de los planos a la agencia para que revisaran si cumplían con los requerimientos para este tipo de instalación. Ese proceso de evaluación tomó varios años hasta que finalmente se autorizó el 100% de los planos en julio del 2022. O sea, que a pesar de que se tardaron años, y sí, tuvimos la pandemia entre medio, perfecto, le damos la excusa a la pandemia, ok. Pero si terminaron en julio del 2022, ¿cómo es que en junio del 2023 no ha pasado nada? De verdad que tengo a la profesora Carmen Maldonado reguindada el corazón. Qué injusticia y qué vergüenza. Porque ella es la que tiene que volver de nuevo a la NIH en el futuro a presentar otras propuestas. Y en el NIH no saben quién rayo es Ferrao, y ellos no saben quién rayo es la Junta de Síndicos, ni saben quién rayo es esa gente. Pero saben quién es la doctora Maldonado. Sigo con el artículo del vocero. Sin embargo, y a pesar de tener una fecha límite, no fue hasta abril de 2023, o sea, de julio del 2022 a abril de 2023, que la Junta de Subastas de la OPR hizo pública la licitación para el proyecto, que solo recibió una propuesta, por lo que fue declarada como desierta. O sea, dígame usted, ¿qué otra maldita subasta es más importante que una para garantizar 5.5 millones de dólares en fondos federales del NIH que se ganaron unos profesores y unos estudiantes investigadores con el esfuerzo de ellos? ¿Cuántas subastas salieron antes? ¿Cuántos lápices, cuántas pizarras, cuántas computadoras se compraron antes de esta subasta? Hubo demasiada dilación en el proceso. Para la construcción de la instalación se requiere precisamente 365 días, así que ya en abril nos encontrábamos en contra de la pared. Yo estuve en constante comunicación con el señor Julio Collazo, otro incompetente, quien es el que dirige la oficina de subastas, y él estaba consciente de la fecha límite. Aquí vino NIH y se reunió con él y el presidente luego de que se aprobaran los planos. La gerencia universitaria sabía de la fecha y la urgencia. Esa gente vino a Puerto Rico a decírmelo personalmente, cara a cara. ¿Ustedes saben cuántos laboratorios y cuántas universidades solicitan al NIH en Estados Unidos? No son cientos, son miles. Y que haya tenido que venir alguien del NIH a Puerto Rico a decir, hey, corillo, les di 5 millones de pesos, los van a perder. A reunirse de frente con el presidente de la UPI y a decirle, hey, corillo, van a perder los chavos. ¡Qué clase de papelón! Asimismo, la neurocientífica manifestó su preocupación por el impacto de esta situación pudiera tener en otras propuestas que tienen ante sí la entidad federal, como la que se presentó en febrero para la remodelación del área de investigación biomédica del edificio Julio García Díaz a un costo de 9 millones. Hay que considerar el prestigio de la universidad y cómo queda ahora su nivel de confiabilidad ante las agencias federales. No se le dio al proyecto la prioridad y la celeridad que necesitó. Tampoco se buscó los mecanismos para lograr una subasta expedita, insistió la profesora e investigadora. ¿Y saben qué? Como este tema a mí me... no solo es que me dañó la mañana cuando lo leí, sino que yo conozco uno de mis mejores amigos de toda la vida, es un científico, sí, de la UPR también, no trabaja ahora mismo en la UPR, pero es una persona que ha trabajado en docenas, quizás cientos de grants de NIH y que es él directamente o sus investigaciones o las que él ha colaborado han logrado no 5 millones, 50 millones en fondos del NIH, entre uno quizás más. Y le mandé el artículo y él me contestó, mano, el NIH da extensiones. Es totalmente posible uno solicitarle una extensión. Y más en Puerto Rico, que tiene todo el tema de cosas. Ah, el huracán, los terremotos, la pandemia, los costos de construcción. Hay mil maneras de justificarle a Edge que te den más tiempo. Pero los incompetentes de la Junta de Síndicos, de la Junta de Subasta, el presidente Ferrao, el ingeniero este del Comité de Infraestructura, ¿cómo se llama? Yo creo, Emilio Colón, pues obviamente no hubo extensión. De manera similar se expresó el profesor José García Rara, también del Departamento de Biología, quien advirtió que la falta de una instalación para animales de investigación podría incidir en el reclutamiento y retención del claustro universitario. Esto se vendió en 2019 como el renacimiento de un residuo que está de capa caída con una infraestructura malísima. Teníamos la posibilidad de un edificio nuevo con fondos obtenidos por los mismos investigadores que se esforzaron para echar esto hacia adelante. Por otro lado, me da pánico pensar que esto implica que vamos a perder la posibilidad de hacer experimentos, sobre todo con animales vertebrados, y eso a su vez rebota en los grants que tenemos para entrenamiento de estudiantes, aseveró García Arraras. Tanto los dos profesores como la estudiante doctoral que la vamos a tener mañana. Mañana es jueves de Ciencia Boricua, le pedí a Mónica que me cancela que estuviera y vamos a hablar de este tema mañana aquí. Y tenemos a la estudiante doctoral que fue parte de la investigación. Tanto los dos profesores como la estudiante doctoral coincidieron que el planteamiento sugerido durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del OPR de que los investigadores podrán utilizar el Centro de Investigación de Ciencias Transmoleculares para su trabajo, ese que está allí por el tren urbano en Coupey, no es factible, ya que tan solo el Departamento de Biología cuenta con alrededor de 400 estudiantes al semestre que requieren de este tipo de proyectos. Tras que Chapucero, tengo que dudarle que sean personas inteligentes, esta Junta de Síndicos y este Comité de Infraestructura. ¿Cómo tú le vas a decir a estos científicos que se quemaron las pestañas para ir fondo? ¡Ay, usen el edificio allí frente al tren urbano! Ese edificio no se construyó para albergar animales de experimento. Además, los estudiantes están en el recinto de Río Piedras. No están en el sitio de allí frente al tren urbano. Y me escribe mi amigo, que se encarga de estos temas, que Carmen Maldonado, la doctora Carmen Maldonado y el doctor José García Raras son héroes que tiene la OPR y que la gente no los conoce. Y a esos héroes de la OPR, los burócratas, vamos a decir, los antihéroes, los villanos, no es más, no antihéroes, los villanos de la OPR, le hacen la vida imposible. Y lo peor, ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que cuando el vocero intentó obtener una reacción del presidente Ferrao Delgado, la oficina de prensa de la presidencia indicó que el directivo se encuentra en España como parte de una misión cultural y educativa junto al Departamento de Estado y refirió las preguntas a la Junta de Gobierno de la OPR. Mientras que el oficial de prensa del organismo que gobierna el primer centro docente del país, entre comillas, indicó que el secretario de la Junta, Edwin Pagán Meléndez, declaró que el asunto se atendió conforme a las peticiones de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura. ¿Saben qué? Espero que Ferrao se la esté pasando brutal en el Parque Retiro, que esté gozando ahí viendo las meninas en los museos y que esté comprando en la Gran Vía. Porque para eso sirve, pero para presidente de la Yupi. ¿Y saben qué, Pern? ¿Sabes quién se está riendo con todo esto hoy ahora mismo? La Junta de Control Fiscal, que lleva aquí desde el 2007-16 diciendo, quítenle fondo a esa porquería universidad que no sirve de nada. Pongan a esa universidad en cintura, que se ganen ellos los chavos, que suban la matrícula, que busquen investigación, porque mira las papelones que hacen. Este tema no lo vamos a dejar aquí mañana. En el jueves de Ciencia Boricua tenemos más información y estoy tratando de conseguir a la doctora Maldonado para hablar con ella. ¡Qué clase de papelón! Deberían hoy todos... Es más, deberían renunciar, de verdad. Vamos a la pausa. Regresamos. Y en este último segmento de ¿Qué es la que hay? Quiero traer una noticia que no es reciente, es del 13 de mayo, si no me equivoco. Pero yo el 13 de mayo estaba de paternidad, así que no la vi. Tampoco escuché el programa ese día que hizo Ivonne, así que no sé si Ivonne Lozada lo discutió aquí con ustedes. Pero pues a mí me llegó por correo electrónico, yo estoy suscrito a la base de datos de la de Foundation for Puerto Rico y pues mandaron un correo electrónico ayer, si no me equivoco, y me llegó este estudio que ellos hicieron sobre la vivienda en Puerto Rico, ¿verdad? Sobre la crisis de vivienda asequible en la isla. El estudio es en inglés, se llama The State of Housing in Puerto Rico, lo hicieron con fondos de un programa de desarrollo equitable de la Asociación Nacional de constructores latinos de los Estados Unidos, así que es un, ¿verdad?, es un estudio bastante exhaustivo, tiene 90 páginas, no lo he terminado de leer, 85 páginas, me leí el resumen ejecutivo y más o menos la mitad. De hecho, ya hice las gestiones, vamos a tener el martes que viene a Alan Taveras y a la persona que estuvo a cargo de la investigación en Foundation for Puerto Rico aquí en el programa para hablar un poquito. Pero me llamó la atención porque el estudio muestra evidencia de dónde viene la crisis de vivienda en Puerto Rico y contradice en gran medida la inmensa mayoría del debate que se está dando ahora mismo. Acaba con muchos mitos y me parece que es un estudio muy sólido que refuerza un poco por donde yo tenía las sospechas de cuál es la razón, ¿no?, de la falta de vivienda en el país. Esencialmente, en el resumen ejecutivo, yo traduje esto usando Google Translate, así que la traducción puede ser media. Pero bueno, se le doy esa advertencia. Pero comienza en el resumen ejecutivo diciendo: el debate público reciente en Puerto Rico se ha centrado en los alquileres a corto plazo como causa principal de la escasez de vivienda, eso lo añado yo. Pero nuestra investigación ha descubierto un cuadro más complejo en términos de causas y posibles soluciones. Examinamos los datos tanto de a nivel isla como a nivel municipal para comprender el verdadero impacto de los alquileres a corto plazo en el mercado de la vivienda. Los alquileres a corto plazo en Puerto Rico comprenden alrededor del 1.1% de todas las propiedades residenciales en el país, 17.711 de 1.6 millones de propiedades de unidades de vivienda en Puerto Rico. 1.1%. Y usted me dirá: ah, Luis, pero en Rincón. Bueno, es verdad. Y dice aquí: solo 4 municipios, Culebra, Rincón, Luquillo y Vieques, tienen una proporción superior al 7%. O sea que en esos 4 municipios eminentemente turísticos y que la población es mucho menor al resto del país proporcionalmente, ahí sí, evidentemente, hay un nivel de saturación, hay un problema y probablemente requiere soluciones particulares para esos municipios. Pero a nivel de la isla estamos hablando del 1.1%. Así que ya ese dato nos da a entender a nosotros que el problema no está ahí, que la fiebre no está en la sabana. Así que mucho cuidado con estos discursos alarmistas, porque a mí realmente me preocupa el tono de este debate en el país. Somos muy propensos como seres humanos, no como puertorriqueños, como seres humanos, a buscar enemigos. Somos muy propensos a buscar el enemigo cuando es de afuera, o creemos que es de afuera, porque la inmensa mayoría de los que operan alquileres a corto plazo en Puerto Rico son puertorriqueños y puertorriqueñas. Y siempre me preocupa porque es demasiado superficial la manera en que se tocan estos temas, al igual que se tocan muchos de los temas en el país. Sigue el resumen ejecutivo del informe de Foundation. Aunque las preocupaciones sobre la gentrificación y el desplazamiento relacionado con los alquileres a corto plazo son válidos en locales particulares, referenciados municipios, algunos vecindarios en San Juan que tienen una actividad turística significativa, evaluamos que aún no se ha convertido en un contribuyente importante a la asequibilidad general de la vivienda. O sea que si no son los alquileres a corto plazo la razón principal porque en Puerto Rico no hay vivienda asequible, pues ¿cuáles son? Dice Foundation: hay muchos otros factores que contribuyen en mayor medida a los problemas de vivienda. Estos son algunos de los más destacados. El principal: un excedente nominal de viviendas de la isla se compensa con el hecho que hasta el 30% de todas las unidades de vivienda en el país fueron dañadas por una serie de desastres naturales o están en un mal estado tras un largo declive económico. Y tiene todo el sentido del mundo, porque sí, tuvimos María. Sí, tuvimos terremotos, pero además de eso llevamos con un desastre que se llama una depresión económica que comenzó en el 2006 y que cumple 17 años este año, y sumado a una emigración masiva donde hemos perdido casi un tercio de la población, que eso pues ha redundado en miles y miles y miles de propiedades abandonadas en todo Puerto Rico. Yo no se lo tengo que decir a usted, usted lo sabe, usted guía por ahí. Y de hecho, ahora se está viendo un poco de remodelación en algunos lugares de propiedades que llevaban años y décadas abandonadas. Así que 30 veces más propiedades están en Puerto Rico dañadas o abandonadas, inservibles, que lo que se están usando para alquileres a corto plazo. Si usted quiere una razón por qué no hay vivienda asequible, ahí tiene una razón. Segundo, insuficiente planificación y desarrollo de vivienda para bajos y medianos ingresos. Eso es una crisis que se viene escuchando desde los 90. No se construye vivienda de interés social y lo que se construye es muy poco, y de hecho se sigue construyendo demasiado, que seguimos históricamente, se sigue construyendo demasiada vivienda unifamiliar, no se construye volumen, no se construyen edificios, no se construyen otro tipo de vivienda. Y esto es lo que dice el estudio. Históricamente las leyes de zonificación han facilitado y los desarrolladores se han concentrado en urbanizaciones, en expansión de viviendas unifamiliares relativamente caras y por lo general más rentables, viviendas familiares que ocupan terrenos disponibles, mucho terreno para pocas familias. Obviamente, otra de las razones, los costos de construcción han aumentado dramáticamente, afectando tanto la rehabilitación como la construcción de vivienda nueva, y eso es una tendencia global que Puerto Rico, no solo como colonia, como Estado libre, como Estado o como República, no tendríamos mucho control sobre los precios globales de los costos de construcción. Y la conclusión específicamente de qué propone Foundation para que se atienda este asunto, dice que hay que hacer un objetivo clave para la política pública, que es aumentar la vivienda disponible, aumentando inventarios, particularmente en áreas de alta oportunidad. Por ejemplo, poner excedentes y vacantes, el inventario nuevamente en circulación, representa una de las mayores oportunidades para contribuir a seguridad de vivienda. ¿Qué podemos hacer para que ese 30% de propiedades que hoy no están disponibles para usarse porque están dañadas o porque están abandonadas, qué podemos hacer para que esas unidades regresen al inventario de vivienda disponible? También hay que crear más y mejor oportunidades de empleo remuneradas en municipios que hoy tienen poca actividad económica, porque donde más casas disponibles hay es donde menos actividad económica hay. Y obviamente pues ahí se junta el hambre con la necesidad. Donde no hay ingresos no hay asequibilidad, dice el estudio. Los planes de uso de tierra y las reglamentaciones de zonificación imponen barreras al desarrollo de viviendas asequibles en áreas de actividad económica. Hay que desincentivar que se siga construyendo unidades familiares solas y se construya con más volumen. Hay que reformar las leyes y reglamentos de zonificación para incorporar otros modelos tales como códigos basados en formas políticas de vivienda inclusiva y construcción innovadora. Y por último, dice Foundation que en Puerto Rico, donde se han tratado los fideicomisos de tierra, el más conocido, notorio y exitoso, el fideicomiso de la tierra del G8, del Caño Martín Peña, ahí están funcionando. Y lo que dice Foundation es que se busque apoyo en coordinación con organizaciones sin fines de lucros que desarrollen y creen este tipo de fideicomisos con oportunidades de vivienda. Dice el informe que ese cambio es fundamental. Como les digo siempre, los problemas complejos requieren situaciones complejas. Casi nunca los problemas tienen una sola razón de ser. Y usted sea muy escéptico, sea muy escéptica con las personas que, utilizando la emoción, utilizando los argumentos simplistas, utilizando crear un enemigo donde no lo existe, le buscan vender a usted soluciones que simplemente quieren ir contra la emoción que usted siente, pero que no va a la raíz del asunto. Esto es un problema complejo que requiere una solución compleja y que requiere que la política pública cambie a todos los niveles. ¿Pasará? No lo sé. Pero desde aquí trataremos poquito a poco aportándome. Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.